en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Primer día sin restricciones horarias ni de aforo en 92 municipios de los 103 que tiene la provincia. Esta vez sí, la capital ha pasado a nivel de riesgo cero por la pandemia. Muy buenas tardes, es jueves 7 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Es sin duda una noticia esperada tras 19 meses de pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. En 92 municipios de la provincia, como dices, ya desde hoy no hay restricciones, por tanto, ya ni en la capital ni en otros 91 localidades nos vamos a encontrar con carteles advirtiendo del aforo en ninguna tienda, tampoco con menos mesas de lo normal en ningún restaurante, porque casi toda la provincia está desde hoy en ese nivel cero de riesgo. Hace una semana que el Distrito Sanitario de la Serranía de Ronda bajó a ese nivel y ahora se han sumado Málaga, Guadalhorce, Axarquía y La Vega en Antequera. Así que ya desde hoy no hay limitaciones, salvo, eso sí, la mascarilla, que hay que seguir llevándola en interiores. Solo 11 municipios, los que forman el Distrito Sanitario Costa del Sol, siguen de momento el nivel 1, al menos, por tanto, una semana más con restricciones. Habrá que ver qué ocurre la próxima semana. Está a punto de comenzar el Puente de la Hispanidad. Va a ser el primero ya sin restricciones por el coronavirus y eso se está notando en los efectos positivos en las previsiones de ocupación hotelera para estos próximos días. Desde la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía apuntan a que en Málaga esa ocupación va a ser del 70%. En el caso de las viviendas turísticas, la previsión es aún mayor. Según la Asociación de Viviendas Turísticas, a día de hoy, esa previsión para Málaga capital apunta al 80%. Confían incluso en que durante el puente se llegue a rozar el 100%. En la provincia se espera que la ocupación sea algo menor que en la capital, aún así va a ser muy alta, del 80%. Las cifras más bajas están en la Costa del Sol, como explica el delegado en Málaga de la Asociación de Viviendas Turísticas, Francisco Martín.
Se nota que no es un puente, que no es un puente muy de sol y playa, y en la Costa del Sol ahora mismo nuestras previsiones que está en torno al 40% de ocupación.
Desde el sector confían en que esa previsión pueda aumentar por el cambio de tendencia que se ha producido durante la pandemia a la hora de reservar, una situación que eso sí complica los cálculos sobre la ocupación.
Se han acortado mucho los plazos de reserva. Desde que se hace la reserva hasta que se disfruta de la estancia. Se hacían con meses de antelación, a partir del COVID se fue a semanas y ahora estamos hablando de días, por no decirte horas. Es una tendencia que viene a quedarse.
Sobre el perfil del turista que usa ese tipo de alojamiento, las viviendas, más de la mitad de los clientes siguen siendo nacionales, aunque el turismo extranjero comienza ya a recuperarse.
Turismo familiar, que busca una sensación de seguridad, casi de intimidad en una vivienda, pareja, y sobre todo, por fin, estamos recuperando el turismo extranjero, el turismo de media edad, que viene a hacer un turismo cultural, que viene con la excusa de los museos a pasear por la ciudad y a consumir en el comercio local y en los restaurantes.
Hablando de turismo, la aerolínea Vueling va a estrenar una nueva ruta aérea que conectará de forma directa Málaga con la ciudad alemana de Múnich. La conexión va a estar operativa el 3 de diciembre y contará con dos frecuencias semanales, los lunes y los viernes. La compañía va a operar esta ruta durante la temporada de invierno. Y un dato económico: en 2020, el año en el que llegó la pandemia para trastocarlo todo, en la provincia se crearon 4.200 empresas, un dato que hemos conocido hoy y que está condicionado precisamente por eso, por la crisis provocada por el coronavirus, porque son 1.000 sociedades menos que las que se crearon en 2019. Es más, el dato del año pasado no lo veíamos en Málaga desde 2012, cuando la provincia estaba sumida en la anterior crisis económica, cifras del Instituto Nacional de Estadística. Crear una empresa puede ser una oportunidad para personas que, como consecuencia de la pandemia, se hayan quedado sin trabajo o para aquellas que sencillamente tengan espíritu emprendedor. Así que hoy nos preguntamos, ¿cuáles son las claves, lo que hay que saber para poner en marcha un negocio?
A ver, cuestiones para responder a los valientes que lo hagan. Cuestiones que queremos aclarar con la ayuda de Félix Infante, es técnico del Departamento de Servicio de Empresas de la Confederación de Empresarios de Málaga. Félix, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A poner en marcha un negocio es cosa de valientes?
Bueno, en parte sí, hay que tener valor. Es imprescindible esta parte, ¿no? Porque iniciar un proyecto es un desafío, ya que no es un camino fácil, no es difícil, pero tampoco es fácil. Hay una cierta incertidumbre constante al inicio y los primeros meses pues son difíciles, evidentemente, para todo tipo de proyectos. y luego tener bien definida esa idea, eso es lo principal, el modelo de negocio, eso es lo principal. Vamos, desde aquí de la Confederación es lo que hacemos dentro de este departamento, apoyar y ayudar a todos los emprendedores que pasen por aquí, que también te puedo decir que se ha visto un incremento bastante alto en este último año, ¿eh?
Claro, Félix, yo entiendo que la persona que va recurre a vosotros, a la Confederación de Empresarios de Málaga, se sienta delante de tu mesa y te dice, vale, Félix, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
Pues lo primero que le digo que tiene que hacer es ver bien exactamente qué es lo que quiere hacer y hacer un buen plan de empresa, que es en lo que nosotros le podemos ayudar, lo que en mi caso le puedo tutorizar. ¿Qué es lo que implica? Pues todo ese caos que tiene uno en la cabeza cuando quiere generar un proyecto, pues poder ponerlo en orden y realizar un buen estudio de todas las posibilidades, del mercado, del producto, evidentemente, tiene que hacer un buen estudio de viabilidad, los clientes son importantísimos, saber a qué clientes se tienen que orientar y la competencia, evidentemente, no vamos a poner algo en algún sitio donde ya hay algo así. Y luego, desde aquí, yo quiero ser siempre muy realista y les digo que se pongan metas muy cortitas, poco a poco, para que se vayan viendo por dónde van los objetivos para poder luego ir intentando solucionarlos si hay algún tipo de desfase. Sí. Evidentemente, hay otro punto que es muy importante, aparte del plan de empresa, que son las finanzas. Hay que hacer un análisis financiero bien hecho, objetivo. Y para eso, bueno, tenemos el Excel, que siempre está ahí, que nos ayuda.
Entiendo, Félix, que incluso personas que se sientan contigo, les ayudáis a hacer ese plan de empresa, ese análisis financiero, y a lo mejor incluso dices, vale, pues Félix, muchas gracias, porque veo que no puedo, que mi idea estaba idealizada, pero no puedo llevarla a cabo.
Sí, no, bueno, hay gente que cuando se les dice, porque nos vamos desde mi punto de vista, hay que ser realista y no hay que meter a la gente en ningún problema. Entonces, hay gente que se le dice que no va bien orientada y hay algunos que lo toman bien y hay otros que no lo toman tan bien. Luego también es verdad que nos hemos encontrado gente por ahí a los que se lo habíamos dicho y nos han dado las gracias porque se veían que se iban a meter en un problema, en un follón. Yo creo que lo más importante, por lo menos desde aquí, desde la Confederación de Empresarios, es ser realista y decirles las cosas claras. No decir que se tiran al barro, porque pueden tener un problema grande si no han hecho todos esos estudios y lo que se intenta es, evidentemente, reducir los riesgos con un buen plan de empresa.
Félix, en el caso de una empresa que sí, que se vea que es viable y que se vaya a poner en marcha, desde que esa persona que está detrás comienza el papeleo hasta que de verdad la empresa comienza a funcionar, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuánto se alarga la burocracia?
Bueno, pues mira, si quiere hacer una sociedad limitada, está lo que es el punto PAE, que es poder hacer las sociedades limitadas de forma virtual, a través de Internet. Y si tiene lo que es el certificado negativo del nombre, que puede tardar unos 7 días más o menos en llegarte, o un poco menos, vamos a poner 7 días por si acaso, en 48 horas puede tener la sociedad limitada. Más darte de alta en Hacienda, el registrador, notario, posiblemente en una semana o 15 días como máximo puedes estar funcionando perfectamente.
Mencionabas el caso, por ejemplo, de la sociedad limitada. Un pequeño empresario que quiera poner, pues eso, un pequeño negocio en marcha, ¿qué opciones tiene a la hora de decidir, pues eso, qué tipo de sociedad crear?
Bueno, el pequeño empresario, mejor que el pequeño empresario, el emprendedor que suele pasar por aquí, en el 95% de los casos se le orienta que se dé de alta como autónomo. La sociedad limitada suele ser el siguiente paso. Más que nada porque debe de tener un recorrido para luego ya poder comenzar con la sociedad limitada. Básicamente. En el 95-96%.
Estamos hablando con Félix Infante, es técnico del Departamento de Servicio a Empresas de la CEM, de la Confederación de Empresarios de Málaga. Por tu experiencia, ¿qué tipo de empresa? Bueno, por tu experiencia y por los datos, ¿no?, que manejáis. ¿Qué tipo de empresas, de qué sectores son las que las sociedades mercantiles, las empresas que se están creando, naciendo últimamente aquí en Málaga?
Pues muchas de servicios, evidentemente. También bares y restaurantes. Aquí hemos tenido en los últimos meses hemos tenido alguna punta de temas tecnológicos, pero ha sido una punta. Pero sobre todo son servicios. Realmente Málaga es una ciudad de servicios, entonces pues hay muchos servicios. Y también bares y restaurantes, cafeterías, bares, eso es lo que hay más.
En el año 2020, cuando llegó la pandemia para confundirlo todo, trastocarlo todo, en la provincia de Málaga se crearon 4.200 empresas, un dato que hemos conocido hoy y que hemos querido pues aclararle a esos valientes que se atrevan a montar un negocio, a emprender un negocio, pues a comenzar, a saber por dónde comenzar. Probablemente llamar a la puerta de la Confederación de Empresarios de Málaga sea una buena idea. Allí está Félix Infante. Félix, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y estamos aquí para lo que todo el mundo necesite.
Gracias. Carmen, más historias.
Y hablando de empresas, precisamente, hasta el viernes de la próxima semana, el 15 de octubre, está abierto el plazo para las solicitudes del Plan Cometa, el plan de ayuda al comercio minorista, empresas turísticas, hostelería y autónomos del municipio de Mijas. Un plan dotado con 10.300.000 euros que los adjudicatarios recibirán antes de que termine este año. Hay dos líneas de ayuda, una por la que se conceden hasta 6.000 euros y otra que puede llegar hasta los 75.000. El alcalde de Mijas, José Le González, explica que esta convocatoria llegará a menos negocios que el año pasado por una buena razón.
Y hemos detectado ya en las primeras solicitudes, aunque el plazo sigue abierto, que bueno, que hay algunos comercios que ya nos han manifestado que, por ejemplo, el requisito de haber tenido una merma del 30%, que es un requisito que, bueno, que no es tampoco algo tan difícil de cumplir en el caso de haber tenido una merma económica, pues muchos de ellos nos han dicho, oye, es que yo no he tenido una merma del 30% respecto al 2019, este año. Por lo tanto, ni siquiera voy a echar la solicitud, ¿no? Por lo tanto, es un plan que va a ir mucho más ajustado a aquellos comercios que verdaderamente lo han pasado mal, que han estado prácticamente a puertas del cierre.
En todo caso, todo el que pida acogerse a este plan Cometa del Ayuntamiento de Mijas y que cumpla los requisitos va a recibir la subvención.
A diferencia a lo mejor de otras administraciones, hemos dotado la partida lo suficientemente con esa dotación de 10,3 millones de euros para que cualquiera que cumpla los requisitos sí se lleve de ayuda, no se quede fuera, ¿no? Eso para nosotros sí era algo que teníamos muy claro.
Y Mónica, un incendio, bueno, además del de Sierra Bermeja, que sigue sin extinguir, el Infoca está trabajando en otro fuego que se declaró ayer tarde en un paraje de Casares. Fue, como decimos, por la tarde, se llegó a desplegar en la zona un dispositivo importante de más de 80 bomberos. La buena noticia es que después de haber quedado estabilizado a lo largo de la madrugada, ya esta mañana a las 10 estaba ya controlado este fuego en los parajes Acedías Monte del Duque, que ha afectado a una superficie de algo más de 3 hectáreas, según la medición provisional que han realizado los efectivos del dispositivo de extinción. En la mañana de hoy trabajan en la zona todavía 16 bomberos forestales.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. Lo puedes hacer a través de la app de COPE. Debes tenerla descargada en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de cielos azules, el viento sopla de levante en el litoral, flojito, y de componente sureste en el interior de la provincia. ¿Eso qué se traduce en las temperaturas? ¿Cómo va a estar hoy? Bueno, pues en Vélez Málaga anuncia el hombre del tiempo una máxima en toda la provincia de 28 grados, le seguirá Marbella con 27 grados de máxima, 26 esperan en Antequera y 27 en Marbella. Aquí en la capital, 25 grados.
Disfruta de los reprecios de Mascom y ahorra en cada una de tus compras, como el aceite de oliva virgen extra La Flor de Málaga a solo 3,90 euros litro o el 50% de descuento en la segunda unidad de los packs de 30 cápsulas Dolce Gusto hasta el 31 de octubre.
Mascom Supermercados, cerca de ti. Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-38-55-55. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
¿Te gustaría disfrutar de una comida exquisita en una bonita terraza con un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis. Estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistoricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. Dan soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Toda la información la puedes encontrar en su página web. Anótala, amseguridad.com. Málaga tiene actualmente 502 desfibriladores instalados en espacios públicos y privados de la ciudad, que se pueden geolocalizar incluso a través de una plataforma de desfibriladores.málaga.eu, la página web del ayuntamiento. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Málaga Ciudad Cardiosaludable y el objetivo es que, en el caso de necesidad, cualquier ciudadano pueda usar uno de estos aparatejos, un desfibrilador, para salvar la vida de una persona que pueda sufrir una crisis cardíaca en plena calle. Nos hemos preguntado, oye, ¿pero esto es fácil de utilizar? ¿Cualquiera puede hacerlo con unas sencillas instrucciones en ese momento de nervio, ¿no? De pensar, oye, ¿puedo salvarle la vida a una persona? ¿Es fácil? Hemos mandado a Pedro González, cerquita del ayuntamiento, con desfibrilador en mano. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues efectivamente, casi con desfibrilador, la palabra también será
extraña. Sí, deberíamos llamarle X, con el aparato X.
Es más fácil decir, es más fácil utilizarlo, por lo que ya me han contado, que decir la palabra desfibrilador. Así que imagínate cómo son las cosas.
Exactamente cómo es el aparatejo. ¿Es grande,
pues mira,
pequeño?
Yo tengo aquí el aparato. Espérate, no te lo voy a explicar yo, te lo va a explicar Ángel García Alcántara, que es médico, especialista en medicina interna y coordinador precisamente de ese proyecto Málaga Ciudad Cardiosaludable. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía mi compañera Mónica, ¿cómo es ese aparato? ¿Cómo es el desfibrilador? ¿Cómo lo describimos lo que tenemos ahora mismo aquí delante?
Es un aparato muy sencillo que lo que hace es poner orden en este corazón que está caótico, ¿no? Sería como un extintor, el extintor clásico apaga fuego, y esto, el choque eléctrico que damos a través del desfibrilador, lo que apagaría es el caos este que hay en el corazón en un momento determinado.
Ángel, pero para yo, lo primero, claro, para poder ayudar a una persona, tengo que identificarlo. Yo, sí, ¿cómo es?
Bueno, lo primero que hay que hacer ante una persona que nos encontremos es ver si está consciente o inconsciente. Para ello lo pellizcamos, lo zarandeamos, lo llamamos. Si está inconsciente, inmediatamente ver si respira. Actualmente, en tiempos de COVID, poniendo una mano en el pecho, conta 10, y si vemos que no hay ningún tipo de respiración, no respira. Eso es parada cardíaca. En este momento, ¿qué tenemos que hacer? Llamar al sistema de emergencia 061, y si está en la calle, recomendamos también llamar a la policía local, al 092. Ahora diré por qué. Y inmediatamente empezar a hacer compresiones de calidad. Compresiones de calidad sería 100 por minuto en el centro del pecho, intentando deprimir el pecho como mínimo 5 centímetros.
Pero eso, como lo vemos, doctor, pero Ángel, tiene que dejarse llevar, tiene que dejarse. Ay, tenemos tiempo, no hace falta ir acelerado. Vamos a intentar explicarlo. Esto es como vemos en la peli, esto que queda muy romántico, cómo salva la vida a alguien, pero a ver si le vamos a romper unas costillas. Es que yo no sé cuánto tengo que empujar.
Si está una persona inconsciente o respira, quiere decir que está muerto. Todo lo que hagamos es poder salvar la vida. Actualmente podemos romper una costilla, sin lugar a dudas, pero si le salvamos la vida,
claro, merece la
pena.
Lo
importante, ya que lo que es delito en España es negación de auxilio y grabar en vídeo. Lo demás no es delito. Entonces, si tú actúas con buena voluntad, que lo vas a actuar, siempre lo que vas a hacer es salvar vida. Y si una víctima, por lo que sea, no lo necesita, cuando le des dos compresiones, va a decir, ¿qué haces?
Claro.
O sea,
oye,
ves movimiento de vida.
Doliendo.
Por lo tanto, claro, por lo tanto, entre la duda, dale dos compresiones. Y si no responde, quiere decir que está parado. Y todo lo que hagamos a partir de eso es vida o muerte. Por lo tanto, si rompemos una costilla, no nos importe. Pero si lo hacemos bien, generalmente no se rompe costilla, ¿vale?
Vale. Entonces, tenemos que intentar hacer esas compresiones, de bajarle 5 centímetros al menos para que
el tórax... Para que el corazón se vacíe y se llene, para que llegue sangre a través de la carótida al cerebro, ya que el cerebro es el órgano a proteger. Ya que un cerebro sin que reciba sangre, cada minuto que pase a partir del tercer minuto, es un 10% de cerebro muerto. Si no hacemos nada, el sistema de emergencia 061 tiene una mediana por encima de 8 minutos. Por lo tanto, cuando llegue el 061, lo que nos vamos a encontrar es un muerto o una persona totalmente con muerte encefálica, claro, que va a quedar en coma el resto de su vida. De ahí la importancia de empezar con compresiones lo antes posible y conseguir un desfibrilador también lo antes posible.
Vale, ahora vamos ahí al aparatejo. Pedro, tú lo tienes ahí delante. Descríbemelo, sí, porque es que seguro que lo voy a tener delante y no lo voy a identificar. Sí. ¿Cómo es?
Pues mira,
¿verde, rojo, amarillo?
Es de color como azul tirando para gris. Pone Heart Start, es decir, activador del corazón, podría ser la traducción. Y bueno, pues es un aparato que tiene una puertecita que se levanta y dentro hay como dos... Dos parches que hay que quitar. Entonces, hay tres botones en el desfibrilador. Uno verde, otro azul y otro naranja. Ángel, ¿cuál es el primero que tenemos que pulsar?
Primero es el verde, que es el botón de encendido. Uh-huh. ¿Eh?
Vale.
Y ya empieza el aparato a funcionar.
Pues vamos a pulsarlo, a ver qué hace el aparato.
Empiece a quitar toda la ropa, examine cuidadosamente la ilustración de los electrodos adhesivos blancos. Despegue uno de los electrodos de la funda de plástico amarilla.
Pues ahora lo que se hace es despegar esas placas y lo ponemos en el tórax.
La ilustración de los electrodos adhesivos blancos.
Estamos poniendo encima del maniquí que tenemos aquí, que sería el cuerpo al que le ponemos los parches. Vale,
¿vale? ¿Y a qué altura se ponen los parches, Pedro?
Bien, uno se va a poner debajo de la clavícula derecha. Uno se va a poner debajo de la clavícula derecha. Y el otro se va a poner debajo de la tetilla izquierda, para entendernos a nivel un poquito de lateral.
Ajá.
Hay que empujar bien esos parches, que es lo que estamos haciendo ahora. Claro, tú ten en cuenta que no es lo mismo un maniquí, que es de plástico, que el cuerpo de una persona, que es cuerpo humano. Entonces, evidentemente, aquí cuesta más trabajo, porque en plástico, evidentemente, va a resultar... Ahora está analizando, ¿no?
Sí.
Vale, hasta que no está bien puesto, no se calla ese señor de la... Me refiero al del aparato.
En el momento que está analizando... No se toca al paciente, se deja de comprimir y el aparato entonces se va a encender el botón naranja y te va a decir que le dé el choque. En este momento le damos el choque, es decir, pulsamos en el botón este que está parpadeante rojo y se le da el choque.
Descarga aplicada, ahora mismo ya.
El aparato insiste, si no ha llamado al sistema de urgencia, que lo llame. Puede tocar el paciente ya.
Le damos solamente una descarga. Ángel, le damos solamente una descarga.
Ahora explico.
Pulse el botón azul parpadeante.
Tiene un botón de ayuda, por si no tiene mucha idea o te pone un poco nerviosa. Y el aparato te dice...
Coloque la palma de una mano en el centro del pecho, entre los pezones. Monte la otra mano sobre la primera. Presione firmemente hacia abajo el pecho, 5 centímetros. Sincronice las maniobras con los latidos.
¿Vale? El aparato ya sigue funcionando por sí solo y cada 2 minutos... El aparato te dice no toca al paciente analizando ritmo. Y si tiene indicación de choque, se le da un choque. Cada 2 minutos el aparato te dice si tiene indicación de choque o no tiene indicación de choque.
Qué bueno.
Ahora ha quedado claro, ¿no? O sea, que yo creo que es más fácil imposible.
Claro, hombre, más allá de los nervios del momento, claro. Pero es cierto que dándole una vez al botón verde, que es de encendido, ya el aparatejo empieza a hablarnos y nosotros solamente tranquilos a hacer lo que haga el aparato porque podemos ayudar a una persona que esté en parada, ¿no?
Yo de todas formas recomiendo, aquí se hace muchísimo curso, con idea de que se haga mínimo un curso de formación, ya que si no se ha visto eso nunca, en una emergencia, pues no puede ser, que no es tan fácil en el sentido de que te tiene que poner tu servicio y se pierde un tiempo importante. Nosotros en Málaga tenemos un plan de formación muy potente, gratis, donde estamos dando cursos en el Hospital Virgen de la Victoria un sábado cada mes, de día 2, cursos gratis para cualquier ciudadano que lo quiera, ¿no? Después estamos dando cursos en los distritos municipales de Málaga, también gratis. Estamos dando cursos en la Escuela de Seguridad del Ayuntamiento para primeros intervinientes. Es decir, que cualquier malagueño que quiera, de forma gratis, puede hacer estos cursos mínimos, donde con maniquíes y con simuladores de desfibriladores, pues intentamos hacer simulaciones lo más reales posible.
Doctor, ¿y esto como los oyentes que sean interesados, cómo pueden reservar su plaza?
Puedes solicitarlo en salvar manos con tu... Perdona, salvar vidas con tus manos, en plural, @gmail.com. O entrando en la asociación de pacientes expaumi.org, EXPA. PAUMI.
Bueno, el correo muy fácil. salvarvidascontusmanos@gmail.com.
Ahí se solicita diciendo que quiere hacer un curso y ya conecta con el ciudadano y le dice la posible fecha que hay ya para que lo pueda hacer. Decir que son totalmente gratis, ¿eh?
Málaga, ciudad cardiosaludable, sí. Con 502 desfibriladores. ¿Necesitaríamos mucho más, doctor?
Bueno, o... nosotros cuando empezamos esto, había 76 censados, 76 desfibriladores, que eso correspondía a uno cada 6.200 habitantes. Lo que se recomienda es que haya uno por cada 900.000 habitantes. Nosotros ya prácticamente estamos en esta cifra. La idea es llegar a 600, ¿no? Pero lo más importante ahora mismo es que la máxima población sepa dónde están. Para ello tenemos una plataforma que se puede entrar entrando en desfibriladores.málaga.eu, repito, desfibriladores.málaga.eu, EU de Europa, EU, para que en cualquier sitio que estemos veamos el desfibrilador más cercano que tenemos, ¿no? Que eso es muy importante, que la máxima población lo sepa.
Claro,
lo
eso
sepa.
Está muy bien. Ahora lo vamos a hacer, Pedro, y te vas a encargar tú aquí en la radio de tener localizado, no te rías, ¿eh? ¿Pedro?
No, yo no he sido,
Ha sido el doctor, que le he hecho yo el encargo a Pedro. No, porque esto es muy importante.
Encarga.
Claro, y además animamos a los oyentes que lo hagan. desfibriladores.málaga.eu, tú en esa plataforma, mira.
Que lo meta en acceso directo, y entonces directamente sale el desfibrilador más cercano.
Claro, y lo tenemos ahí localizado para lo que pueda pasar.
Exactamente. De todas formas, en Málaga tenemos tres cosas importantes. Primero, que toda la policía local, toda la policía local tiene desfibrilador en su coche. De ahí que he dicho que en la calle, aparte del 061, se llame a 092, que va a llegar generalmente antes que la policía, que el 061.
Y tienen esa formación y tienen el aparato.
Y tiene desfibrilador. Tenemos después 40 autobuses con desfibriladores, que va circulando continuamente, y también en esta plataforma te dice que viene un autobús con un desfibrilador, se llama un teléfono, el autobús para y deja el desfibrilador, ¿vale? Y después ya tenemos puestos 23 columna en la calle, con idea de que funcione 24 horas para que cualquier ciudadano en caso de necesidad lo pueda disponer de él, que están puestos ya en muchos sitios en Málaga y queremos ponerlo también en todas las barriadas.
Ay, pues ojalá no lo necesitemos nunca, ni nuestros oyentes, bueno, ni nuestros oyentes ni los de otra emisora, que no lo necesitemos.
Os animo que hagáis el curso. Exacto, del clínico, que es muy, 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 muy didáctico y salen los alumnos muy, muy satisfechos.
Claro, y se te quita un poquito el miedo de, empezar ni a utilizarlo. Pues sí, es fácil, a través de la radio hemos visto que es fácil seguir las instrucciones, pues ya con un curso hecho no me lo quiero ni imaginar. Pues, doctor Ángel García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Venga. Por esas explicaciones, que nos deja más tranquilos saber que tenemos tantos de esos aparatejos por aquí, por Málaga. Gracias, doctor.
Venga, un saludo.
Gracias. Venga. Pedro.
Dime.
El maniquí, el señor este que estaba ahí de plástico, ¿todo bien?
Todo bien.
¿Tiene mejor color ahora?
Sí, sí, el maniquí lo hemos recuperado, así que sin problema.
Oye, que te digo en serio, tienes que organizar tanto saber dónde tenemos desfibriladores cerca de aquí de la radio, por un lado, como que nos vayamos todos los compañeros de la radio a hacer uno de esos cursos. Te dejamos el encargo a ti.
Vale, el próximo curso me ha dicho Ángel que es el día 16 de este mes.
Bueno,
o sea,
ya en el grupo de radio ya lo pones ahí y ya como
vale,
somos tantos.
Yo lo pongo en el grupo de radio, pongo lo de salvar vidas con tus manos @gmail.com y ya ahí nos apuntamos todos para el próximo curso, y si no hay plaza porque está muy solicitado, me dice Ángel, para el siguiente, el del mes de noviembre.
Venga, y ya después nos vamos todos a comer con nuestras mascarillas y nuestra distancia.
Claro,
adiós, Pedro, te espero por aquí.
Adiós, hasta luego.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento, en un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
Boletín de noticias de la 1 de la tarde, después la tertulia de mujeres de los jueves hasta las 2.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Bienvenido de nuevo aquí a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y enseguida saludamos a las mujeres de la tertulia de hoy. Rosa Francia, Leticia Tebul, Sonia Crespo, Inmaculada Gálvez y Carmen Casero. Antes vamos a pasarnos por la redacción de deportes, Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que has llegado corriendo porque tenías una última hora que contarnos. Bueno, sí. Has tenido comparecencia hoy, sí. El entrenador
del Málaga. Del Málaga, José Alberto López, una última hora y que agrada mucho darla. Pablo Chavarría, el delantero del Málaga Club de Fútbol, vuelve a una convocatoria 7 meses después de caer lesionado. Recordamos, se rompió el cruzado de la rodilla izquierda en Anduba frente al Mirandés. Lleva trabajando bien las dos últimas semanas y, como digo, vuelve a una lista de convocados 7 meses después. Es la mejor noticia para el Málaga Club de Fútbol, que recupera uno de sus mejores delanteros y una de sus mejores armas ofensivas de cara a esta competición liguera. La plantilla marcha hacia Valladolid a las 3 de la tarde vía AVE. En la capital de España cogerá luego un autobús que le llevará hacia Valladolid. La mala noticia, ya saben, Luis Muñoz, que ha caído lesionado y estará, es decir, 7 meses de baja. Y en baloncesto comienza la Basketball Champions League para el Unicaja de Málaga, con victoria 62-79 frente al Nizhny Novgorod. Ya está viajando de Moscú a Málaga el equipo malagueño.
Gracias, Emilio. Ampliado todo a las 3.
Ahí estaremos.
Si quieres comprarte una casa, necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, no te preocupes. Credit Alpes te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos negocian por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235. My baby don't care for show. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Tu semana bien?
Sí, estupendamente, gracias. También la vuestra, la de todos, espero.
Sí, todo bien. El martes estuvo aquí el alcalde. Lo escucharías, ¿no?
Pues la verdad es que no.
¿No escuchas las cosas que cuenta el alcalde, Rosa?
En ese momento puntual, no. Otras veces, sí.
Es que en general, ¿escuchas
no
al alcalde?
No puedo escuchar, sí, le escucho muchas veces, pero no puedo estar escuchándolo todo el día.
Ay, Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista. Leti, buenas tardes.
Ay, cada vez que me presentas ya no sé qué más cositas me va a poner, Mónica. Buenas tardes a todas.
Algo que termine en lista, bueno, lista, se me ocurrirá. Bienvenida, tu semana también bien, ¿verdad?
Sí, intensa, como siempre, pero bien.
Me alegro. Bueno, Leti, ya sé quién es y eres tú. Claro que somos mujeres y esto me van a poner verde, pero somos capaces de hacer dos cosas a la vez, que es estar en la tertulia, participar y además ir resolviendo cosas en el ordenador. Y acabo de descubrir, la semana pasada tenía sospecha de que eras tú, pero lo acabo de confirmar. No me escribas mientras se tienes el micro abierto porque se cuela todo en la tertulia.
No fui yo.
Ah, y la que está haciéndolo ahora, a ver si es Sonia Crespo. Sonia, buenas tardes.
Yo no estoy escribiendo nada con el ordenador.
No, no, seguro. Oye, es
no,
que
a lo, no, no, a lo fui, me... yo no fui yo, ojo. Estoy segura porque soy muy, muy disciplinada apagando y en general cuando uso plataformas os, Zoom para todo.
Os pillaré, os pillaré. A lo mejor digo, igual es Sonia Crespo que está dándole a enviar a Vox, porque creo, Sonia Crespo, que te has dado de baja hace nada, minutos de Vox. ¿Y eso qué te ha pasado?
Eso te iba a decir, que antes de entrar a la tertulia, mandé la baja. Y sí, sí, ahora mismo no, ahora estoy súper atenta. Bueno, supongo que es un poco una... Bueno, no es nada, no ha pasado nada en concreto, pero fíjate, esta mañana mantenía una conversación con una compañera nuestra de profesión, charlando y repasando, que le gusta también la política, cubre política, y oye, me ha hecho pensar, ¿no?, que no era mi sitio. Y además me estaba haciendo un flaco favor al partido, Mónica, porque yo me afilié, después de muchos años estando afiliada a otro partido, al Partido Popular, muchísimos años, pues con una ilusión, ¿no?, ese proyecto que defendía Santiago Abascal, pero vaya, yo vivo en Málaga y veo lo que hay en Málaga. Y creo, esto es como lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Conforme más observo lo que veo aquí, más me alejo del proyecto nacional, que quiero pensar que tiene poco que ver con lo que se está poniendo en marcha aquí o se ha puesto en marcha aquí. Entonces creo que por salud mental es mejor que, pues ya está, que sea consecuente conmigo misma. Y sí, es verdad, he presentado a mi baja esta misma mañana.
Bueno, has estado en el Partido Popular, en Vox, sí. ¿El PSOE para cuándo?
No, oye, que no se puede decir de esta agua no beberé, pero creo que lo que es militancia activa la voy a dejar aparcada por un tiempo. Pero ojo, que yo creo que doy muestra de que soy una persona bastante, en fin, ecléctica, en el sentido de que yo no rechazo nada, ni ninguna idea, ni ningún principio de nada, ni de nadie. Veo que hoy participa Inmaculada Gálvez, ¿no? Pues siempre que coincidimos en las tertulias, siempre hay alguna oyente, sobre todo alguna mujer, que me dice, de verdad, ¿eh?, que quién diría que estés en posturas opuestas Inmaculada Gálvez y tú, pues coincidimos en muchas cosas. Claro. Pues en eso, que militar en el PSOE lo dudo, pero no así porque yo la haga aquí, ¿me entiendes? La cruz ahí, no, oye, siempre que sean ideas y propuestas pues con sentido común, ¿por qué no las vamos a apoyar o aplaudir?
Por alusiones, Inmaculada Gálvez, abogada inconformista. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A mí nada más que me pone inconformista, yo quiero
bueno,
como le...
Pues mira, Inma, te voy a decir, abogada inconformista y con varias propiedades. ¿Las tienes alquiladas? No. Te lo digo, Inma, por conocer... Las tienes hipotecadas, pero oye, ¿las tienes alquiladas por conocer tu intención sobre su opinión sobre las intenciones del gobierno de bajar el precio del alquiler a grandes propietarios, pero congelar el precio? Pues no sé si a Inmaculada Gálvez, que tiene algunas casitas alquiladas.
No, yo tengo en el ático, sabéis que tengo el despacho, en el tercero vivo con mi madre y mi hermano y la de Macharabia, ya que la he cogido para escaparme, una casita de 80 metros cuadrados, una planta en mitad del pueblo, que no es una finca de mangos ni aguacate, ojalá, yo prefiero un aguacate man de cliente que preocuparme por el campo, que es un dolor de cabeza siempre. Y no tengo más propiedades.
Bueno,
o sea, pero...
¿Cómo estabas en Marbella?
Para haberme comprado en Macharabia, ya la tiene el alcalde. Que es que lo del ruido en el centro, gracias a Dios, está saliendo todo el mundo. Ya tenemos sentencias de derechos fundamentales varias. Y que veáis que yo no protestaba por gusto, de verdad. Lo del centro se nos ha ido de las manos y es un monocultivo. Yo no puedo, no hay tiendas pequeñitas, no hay boutique, no hay el atelier... No puedes ir a nada más que hay bares. Y ni siquiera puedes entrar en todos, sino que seguimos yendo a los de siempre porque es un turismo horroroso. Y luego las viviendas turísticas, que en calle Fister, que era una calle con cierta categoría, pues han dividido todos los pisos están como viviendas turísticas. Y sí me consta que, hombre, por una parte me alegro que las empresas que gestionan pisos turísticos han vuelto al nivel antes de la pandemia. Me alegro muchísimo por todo el mundo y que todo el mundo se recupere, pero esto hay que regularlo porque yo no tengo necesidad de irme los jueves corriendo
A manchar la vía ya. Rosa, quiero saludar a la siguiente contertulia. Rosa, de fondo estaba diciendo que... Pues muy bien, manchar la vía ya. Que gracias al alcalde, Inma tiene una nueva propiedad.
Lo sé. Pero bueno, algo tendrá que ver también su apellido. No en vano se llama Gálvez. Macharabiaya es el solar de los Gálvez.
Inma, es que estás intentando hablar por la plataforma, pero no se te escucha. Bueno, nada, saludo a Carmen Casero. Carmen, delegada provincial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico. Carmen, buenas tardes.
Hola, y quiere Inma que no le diga inconformista, ¿sabe? Tres minutos protestando.
Mira, Carmen, a la espera de que la nueva Junta haga el carril bici prometido en la zona este de la ciudad, el martes, que estuvo aquí el alcalde, Francisco de la Torre, reconoció que al menos las pegatinas que señalan, que identifican los carriles bici, necesitan ser renovadas una vez al mes. Al menos las pegatinas que las renueven. Lo dijo el alcalde. Supongo que ya estará el concejal de movilidad, Pepe del Río, comprando, imprimiendo y comprando pegatinas como un loco. Pero bueno, seguimos esperando ese carril bici de la nueva Junta. ¿Hablamos de otras cosas?
Sí.
Venga. Bueno, pues los trabajadores están bastante preocupados. Este asunto es muy importante, no solamente afecta a los trabajadores de Unicaja, a toda Málaga, y ahora lo vamos a explicar. Los trabajadores están preocupados y los sindicatos dicen que es alarmante. Te lo venimos contando en esta casa. Unicaja Banco ha propuesto a los sindicatos el primer ERE de su historia, más de 1.500 despidos y el cierre de 400 oficinas. El objetivo es reducir la plantilla un 15% tras la fusión con Liberbank. O los 8.000 trabajadores de Unicaja están preocupados porque es que no saben ni a quién le va a tocar. Jesús Barbosa es secretario general de la organización sindical Súmate.
Entiendo que esto puede ser una cantidad de salida y que evidentemente habrá que pulir. Lo que sí nos llama muchísimo la atención es que solo, y le llama muchísimo la atención también a la plantilla, es que solo hayan hablado de 1.513 pero no hayan dicho absolutamente ningún dato más, cosa que mantiene mucha más intranquilidad a la plantilla, porque no sabe ni de dónde, ni cómo, ni de qué forma.
Esa es la propuesta que plantea Unicaja en principio. Ahora se abre un periodo de negociaciones. Unicaja Banco plantea un concepto, la voluntariedad, que valoran, por ejemplo, desde Comisiones Obreras. Lo hace Félix Morales.
Si es real ese interés, yo creo que nos va a dar mucha capacidad para alcanzar un acuerdo que los trabajadores entiendan como bueno.
La negociación del primer ERTE en la historia de Unicaja acaba de comenzar. La semana que viene ya tendrá lugar la segunda reunión. Pero hay que ir más allá. Hay fuentes que apuntan a que en todo este proceso pues existe un trasfondo. Hay una lucha de poder interna. Quiero saludar a Jorge Zuloaga. Es adjunto a la dirección del Confidencial, que está siguiendo este asunto muy de cerca. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge, que la relación que tenemos hoy en día con nuestros bancos es distinta desde hace ya años. O sea, ¿quién va a una sucursal? Cada vez vamos menos, ¿no? El sistema financiero español es evidente que está cambiando. Una de las consecuencias es la eliminación de puestos de trabajo, el cierre, desgraciadamente, de oficinas. ¿Estos despidos, los que tendrá lugar en Unicaja, responden a ese cambio de nuestra forma de relacionarnos con el banco o responde a la fusión de Liberbank? Es decir, si no nos hubiéramos fusionado, ¿no habría despidos?
Pues, a ver, yo creo que despido sí estaría viendo, porque, a ver, ha ocurrido una cosa que, bueno, por un lado está la baja rentabilidad del sector, que es crónica, digamos, por los bajos tipos de interés, y por otro lado tenemos la digitalización, ¿no?, que pues cada vez todos los usuarios cada vez vamos menos a las oficinas, ¿no? Y estas son dos tendencias que aceleró el COVID el año pasado. Entonces, ¿Es por esto los despidos, el ERE que va a haber en Unicaja? Parte sí, y luego lo hemos visto en otras fusiones como la de CaixaBank y Bankia, que al final pues los bancos utilizan la excusa de las fusiones para ir más allá, ¿no? Para hacer ajustes mucho más severos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Decía yo, este tema es muy importante, por supuesto, para los 8.000 personas que trabajan en Unicaja, pero también para la ciudad. ¿Por qué es tan importante para los malagueños que la sede ejecutiva donde se tomen las decisiones siga permaneciendo aquí en Málaga y no, por ejemplo, en Madrid? Jorge, en tu opinión, ¿por qué deberíamos los malagueños estar muy pendientes a ese asunto?
Bueno, pues lo primero, o sea, yo creo que no es solo los malagueños, o sea, yo creo que es los andaluces en general. Este es un tema importantísimo. O sea, tiene varias derivadas. O sea, al final que que una empresa o un banco de la relevancia de Unicaja mueva su sede, no es solo importante, tiene efectos directos, ¿no?, que es el empleo que eso mueve, efectos indirectos, que es el pues lo que esa empresa, ese banco mueva a través, a raíz de eventos, patrocinios, juntas de accionistas, registro mercantil, eso es mucho dinero, ¿no? Pero para mí lo más importante de todo es el centro de poder, el centro de gestión. El que se lo digan a, imagínate, a los extremeños que se han quedado sin banco, que les supone no tener una entidad cercana a la que acudir cuando hay que financiar algún proyecto importante para la región, o bueno, ya no solamente lo que es la administración pública, las empresas, cualquier empresa malagueña que si se fuera Málaga, o sea, si se fuera Unicaja de Málaga, quisiera pedir un crédito, no es lo mismo pedirle un crédito y pasar por un departamento de riesgos que está en Málaga y conoce a esa empresa concreta, o conoce, sabe que si es un empresario pues creíble, ¿no?, o contrastado, que pedírselo a alguien en Asturias, o a pedírselo a alguien en Castilla-La Mancha, o pedírselo, no es lo mismo, es un mundo, que se lo digan también a los catalanes que han visto salir, siguen teniendo los centros de decisión que estaban que iban con Sabadell en Cataluña, pero que se lo digan después del proceso que supone que tu banco deje de estar jurídicamente en tu región. Es una faena incuantificable.
Con ese contexto que tú describes, esa descripción, ¿la Junta de Andalucía tiene margen de maniobra para impedir, pues hipotéticamente, que la sede ejecutiva se fuera de Málaga? La anterior Junta la defendió, presumió de conservar Unicaja como una entidad fuerte andaluza. ¿Qué deberíamos esperar de el actual gobierno?
Pues yo creo que la Junta sí, tiene por supuesto margen, pero aquí hay, lo primero, en todas las fusiones hay guerras de poder y como en todas, pues está habiendo una en Unicaja y Liberbank. ¿Qué pasa ahí? Hay dos guerras de poder, una un poco más pública, en la que hubo en diciembre, en la que se posicionó la Junta, y hay una guerra silenciosa en la que yo, por la información que me llega y que estamos publicando, pues parece que está ganando todas las batallas Liberbank. Entonces, el tema es, ¿tiene margen la Junta? Lo tiene. Y ¿Lo seguirá teniendo si sigue de brazos cruzados mientras gana todas las batallas de Liberbank? Pues esa es la pregunta que deberían hacerse en la Junta y que humildemente creo que os deberéis hacer y estáis haciendo bien planteando este tema en Andalucía. Porque si vas dejando pasar mucho el tema, dejar pasar mucho el tema, a lo mejor el día de mañana, cuando quieres reaccionar, es tarde.
Hablas de guerra de poder, una pública, una silenciosa, que está ganando Liberbank, ¿no? ¿Quiénes son los actores de esa lucha de poder?
Bueno, tenemos a los dos actores que son más visibles, que son el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga. Tenemos al consejero delegado del banco, que venía de Liberbank, Manuel Menéndez, que es el que, de momento, en los dos meses que lleva vivo, entre comillas, el nuevo banco, está ganando más poder. Y tenemos pues las personas clave. O sea, ellos al final son, pues cada uno va a intentar, supongo, barrer para casa, ¿no? Y que las competencias dentro del nuevo banco las tenga su equipo. Y luego, realmente el tema importante está en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración tiene más peso los consejeros procedentes de Unicaja Banco, salvo una excepción, que es el enigma para mí de este asunto, que es la Fundación Unicaja, que preside Braulio Medel. Y eso, yo creo que lo sabéis bien en Málaga porque se ha hecho bastante seguimiento en los últimos meses. Pues la Fundación Unicaja, por Braulio Medel, ha apoyado en más ocasiones al asturiano, a Menéndez, que a Zuaga. Y es este balanceo, esta aguja que está inclinando la Fundación Unicaja, la que hace correr en peligro la, no sé cómo decirlo, ¿sabes?, el arraigo de este banco a Andalucía.
Por eso yo sigo ese tema, por supuesto, a través de los periódicos locales, pero es que Jorge Zuloaga tiene tan buena fuente que cuenta cosas que a lo mejor hay mucho, Jorge, que seguimos sin saber, porque estas cosas que tú publicas, tendrás tus fuentes para el Confidencial, pero hay mucho más debajo que no sabremos nunca.
Yo creo que sí, y de hecho, bueno, yo y las fuentes con las que hablo, que muchas son de allí, de vuestra ciudad, hay preguntas que no acabamos de entender y cosas que no sé si acabaré por destapar algún día, que ojalá que sí, pero me parece muy complicado, como preguntas como por qué Braulio Medel ha tomado este posicionamiento, por qué la Junta de Andalucía, liderada por, yo creo, principalmente por Elías Bendodo, no está tomando un papel más activo, y por qué Manuel Azuaga, el presidente actual de Unicaja Banco, no está oponiendo más resistencia. O sea, hay un montón de preguntas que seguro que tienen historias interesantes detrás y que ojalá contemos algún día.
Habrá que seguir a Jorge Zuloaga en El Confidencial. Jorge, gracias por estar un ratito con nosotros en la tertulia de mujeres. Gracias.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Gracias. Bueno, ya sabemos que el tema es muy serio. No sé si, Rosa Francia, ¿comienzas tú?
Bueno, no soy la persona más indicada para hablar de temas de banco porque no soy precisamente una aficionada.
Bueno, pero la importancia
la importancia que tiene, claro, lo que nos ha contado la vinculación, Jorge. La vinculación de Unicaja y la nueva Unicaja Banco Andalucía sí que me parece muy importante. Ahora, yo creo recordar, tampoco soy una experta, insisto, que en los momentos prácticamente fundacionales hubo un claro amarre, un firme amarre de Unicaja con Andalucía. Y lo lógico, yo estoy convencida de que no estará en peligro, ¿eh? Quiero ser optimista en ese sentido. Que después haya luchas internas, ¿dónde no las hay? Lo que pasa es que, claro, lo que ocurre dentro de las corporaciones bancarias no es lo mismo que lo que ocurre en un patio de vecindad. Seguramente nos enteramos de poco, como decía periodista también informado, Jorge, recientemente. Pero tampoco es fácil que las haya. Lo llevan con discreción y me parece muy bien. Quiero ser optimista con respecto a la vinculación con Málaga, pero quiero ser optimista con respecto a que se hagan todo lo posible, lo mismo los sindicatos que las propias entidades bancarias, para que haya el menor perjuicio posible para los trabajadores, que quizá es cierto que haya que reducir el personal, pero desde el punto de vista de los usuarios siempre se plantea el tema de que estamos un poco huérfanos. Y me pongo yo la primera, porque yo también soy una jubilada. Imaginaos en la cantidad de jubilados que se van a las entidades, a las oficinas bancarias, con su cartilla y hacen cola para que les paguen porque son incapaces de enfrentarse con un cajero automático. Imaginaos cuando se empiezan a reducir
oficinas, como ya está pasando,
Es que hay muchas personas, las que todavía no han saltado la brecha digital, que se quedan completamente huérfanos. ¿Por qué no exige el gobierno a las entidades bancarias que antes de reducir oficinas y de reducir personal se atienda, se forme, se prepare y se tutele a los usuarios? Porque antes era voluntario cobrar por un banco, ahora no, ahora es obligatorio. Antes había habilitados que pagaban con un sobrecito el dinero, ahora todo el mundo tiene que pasar por el banco y no todo el mundo está preparado. Cada vez ocurre menos, pero sigue ocurriendo y es muy triste. Y además, si os fijáis un poco, cuando vayáis a los cajeros, lo podéis ver, que hay muchísima gente que se queda desconcertada delante del cajero.
Vamos a seguir escuchando, que tenemos más temas, más temas y muy poquito tiempo. Leticia Tebull.
Bueno, yo voy a pillar primero la parte de la consternación de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Entiendo que están en una fase muy preliminar y, bueno, ya se ha escuchado a la consejera de Empleo que, como ellos como autoridad laboral, van a estar pendientes, aunque entienden que se van a seguir con todos los parámetros y trámites que se sigan en la negociación. Las bajas incentivadas, gente que se pueda prejubilar, pero yo engancho con el argumentario de Rosa. Tenemos un problema esencial en el servicio bancario para personas más mayores, jubiladas, pero gente que a lo mejor no tiene acceso a un internet, zonas rurales, en fin, es que este es el tema de lo que está ocurriendo con los servicios bancarios. Bueno, y vamos, yo tengo Sabadell porque éramos del Banco Atlántico en mi familia, o sea, hemos ido cambiando constantemente de entidad bancaria y ya en ese sentido también nos sentimos huérfanas, ¿no? Decir, bueno, pues ¿dónde está mi director? Pues está en la sucursal que está a 5 kilómetros de tu casa o a 15 o a 20, ¿no? Está en la otra punta del municipio porque un director gestiona tres sucursales. En relación a la sede de Unicaja, espero que hagan todos los esfuerzos habido y por haber. Málaga no puede permitirse el lujo de perderse nada que tenga que ver con unos intereses, me parece muy bien Liberbank, habrá que ceder, no habrá que ceder, lo que sea, en una negociación, esto es lo que implica las fusiones, ¿no? Lamentablemente, pero nosotros no podemos perder ese posicionamiento con Unicaja, y menos si queremos estar en Málaga a la vanguardia de la ciudad revolución, ¿no? Como habíamos estado comentando la semana pasada, como otras ciudades como Bilbao o como Barcelona en su momento.
Sonia Crespo.
Yo creo que efectivamente, como estáis comentando, aquí hay gato encerrado, porque esto no se nos vendió así, porque, vamos, por entendernos, el liderazgo de Andalucía como sede estaba prácticamente cerrado, y en cuanto también a los despidos, sí se hablaba de reajustes, pero la versión, porque yo recuerdo haber tratado este tema en tertulias, ¿no?, y con compañeros expertos en temas económicos, se hablaba de prejubilaciones, en fin, que se interpretaba que algo de movimiento iba a haber y algunos pues no saldrían bien parados, pero esto que estamos viendo ahora, esta situación es imprevista totalmente o no. Y me ha llamado la atención el compañero que citaba, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, al mando ponía alias Bendodo, no decía, no ha nombrado a Juanma Moreno. Me ha resultado curioso. Y en cuanto a lo de la eliminación de sucursales, poco más que añadir a lo que ya han comentado Rosa y Leticia. Es una vergüenza el servicio que está ofreciendo Unicaja. Por ejemplo, en la barriada de la Colonia Santa Inés, que había una sucursal, se la han cargado, la han quitado, ¿eh? Además, no hay ningún cartel de a dónde pueden ir. O sea, esto no solamente para los jubilados. Dices que cada vez vamos menos a las entidades bancarias. Si es que no te solucionan nada. Y si no llegas antes de las 10:30 o las 11, no puedes pagar un recibo. En fin, y se suponía que esto era... Es verdad que...
Pero eso pasa en todas las entidades. Eso pasa en todas las entidades. Ya a las 11, como llegas a las 11:05, ya no te aceptan. Sonia, es que tenemos muchas cosas. Entendido tu opinión. Ahora, enseguida, por alusiones a Carmen Casero, que es la representante aquí de la Junta de Andalucía, pero antes quiero escuchar a Inmaculada Gálvez. Inma.
Yo quería decir que siempre tuve el dinero en la caja de ahorro de Ronda por tradición familiar y porque me parecía la función social, cultural que hacían. Luego pasó a Unicaja y yo creo que el gato encerrado se remonta, y a los vicios que tiene Unicaja, se remonta a la pareja Braulio Merel Magdalena Álvarez, porque lo viví en el Parlamento y fui testigo de la ley de caja y de todo el entramado. Luego la pareja Elías Bendodo López Nieto, Tomás Olivo, que tiene un 2% de... O sea, que ahí hay mucho gato encerrado en Unicaja. Pero sí tengo que decir lo mismo, que me parece increíble. Yo me salí de la Unicaja ya hace tiempo, Y me parece increíble que los pueblos de Málaga, tanto como ellos hablaban de la tierra de Andalucía, no tengan servicio. Por ejemplo, vaya, ya poner el ejemplo, en Macharabía, Benaque, Vallejo, no hay ni siquiera un cajero automático, tienen que bajar al Rincón de la Victoria. Y solamente poner un ejemplo, pero el otro día una operación de una clienta mía, si lo hacía en la sucursal le cobraban 300 euros, pero si lo hacíamos online se ahorraba los 300 euros. Por lo tanto, lo tuvimos que hacer en el despacho. Eso no se le puede hacer a las personas mayores, y yo creo que tanto intervencionismo como tenemos en tantas cosas, también se le puede pegar un tirón de oreja, porque al fin y al cabo estas entidades vienen de una caja de ahorro que sabemos todas las finalidades que tenían.
Carmen Casero.
Yo solamente tengo que decir eso.
Carmen Casero.
Bueno, vamos a ver, yo con respecto a las afirmaciones que hace Jorge en el confidencial, como comprenderéis, no tengo absolutamente ninguna información, pero Elías Bendodo ya mostró públicamente el deseo que tenía la Junta de que Unicaja mantuviera su liderazgo andaluz, no solamente en la marca, sino en la toma de decisiones. Yo estoy convencida de que desde la Junta estarán haciendo todo lo posible porque esto se resuelva de manera favorable para Andalucía y en concreto para Málaga. Con respecto a los trabajadores, bueno, pues los ajustes estructurales posteriores a las fusiones bancarias yo creo que forman parte de lo ordinario, ¿no?, de lo cotidiano y de lo previsible. Yo sí deseo, estoy convencida, de que llegaran a un buen acuerdo y bueno, y parece que han abierto la puerta a la posibilidad de las jubilaciones voluntarias. Yo creo que cuanto más caminos emprendan para que sea menos traumático para ellos, pues muchísimo mejor. Y coincido plenamente con todas vosotras en que lo de la presencia de las sucursales bancarias en determinados puntos de la provincia es un tema que habría que abordar con seriedad, porque hablamos mucho todos, en todas las administraciones y fuera de ellas, de la España vaciada y de la despoblación, pero la realidad es que o abordamos de manera seria que determinados servicios permanezcan en los municipios o la gente, efectivamente, es que al final todo el mundo busca la comodidad, lógicamente.
Bueno, más cosas. Supongo que del futuro de esas negociaciones de Unicaja entre la entidad y los sindicatos seguiremos hablando. Asuntos de pura ciudad. Mañana se celebra el pleno ordinario que tenía que haber tenido lugar en septiembre y uno de los asuntos que seguro que va a generar polémica es la moción que de pronto se ha sacado de la manga al Grupo Municipal Ciudadanos, el desalojo de la Casa Invisible. Primero, recordamos un poquito qué es la Casa Invisible. Es un edificio público ubicado entre el número 9 y el 11 de calle Nosquera, en el centro histórico. Lleva ocupado pues como 14 años. Pasaron por allí, dieron la patada a la puerta, montaron una especie de cafetería, bar. El ayuntamiento la cerró al cabo de un tiempo, de años, por falta de higiene. De hecho, creo recordar que incluso detectaron bacterias fecales. Ponían música, pues, como si no hubiera un mañana, hicieron una soga con la bandera de España, en fin, ¿qué motivos para meter mano a este asunto? Supongo que hay, pero 14 años después, la Casa Invisible, que compró el ayuntamiento para convertirlo en un espacio cultural alternativo, sigue estando en manos de Ocupas, sigue ocupado. Esto es llamativo, también es llamativo y sorprendente que Ciudadanos, socio de gobierno del Partido Popular, ponga el asunto de nuevo sobre la mesa ayer mismo, que casualmente uno de los suyos, bueno, ya es de lo suyo, el exgerente de Málaga Deportes y Eventos, convocó a la prensa para poner verde a su partido, básicamente. Ahora lo hablaremos si tenemos tiempo. En todo caso, con lo de paradas iremos después. Recordar que en este edificio a los malagueños nos costó 4 millones de euros que seguimos sin poder disfrutar. Raúl López es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Le agradezco que atienda la llamada a la tertulia de mujeres, a pesar de que el tema, imagino, que no es del todo cómodo para el equipo de gobierno, por ejemplo, para el concejal que le ha tocado atendernos. En primer lugar, ¿el edificio de calle Nosquera sigue ocupado?
Correctamente. Es un placer formar parte de esta tertulia y saludaros a los que forman parte de ella y a quienes nos escuchan toda Málaga. Estoy aquí porque es una responsabilidad de urbanismo y desde hace aproximadamente 6 meses, 7 meses, de la gerencia se viene trabajando un expediente para solucionar y para poner fin a lo que durante muchos años tú has contado, que hemos visto que no tenía capacidad de recuperación y que sobre todo que no se hacía una actividad cultural. Así que llevamos algún tiempo trabajando en el expediente administrativo y jurídico para solucionarlo. Lo que pasa es que ayer quizá pues era un día interesante, ¿no?, para contar cosas paralelas a las que venían sucediendo en la ciudad.
O sea, que el edificio sigue ocupado y que desde hace 6 o 7 meses, pues sobre todo recordarle al concejal que estamos hablando de 14 años de ocupación, pero desde hace 6 o 7 meses urbanismo viene trabajando exactamente en qué, en echar a estas personas, en que no se caiga el edificio abajo, a ver si encima vamos a tener una desgracia y encima, en fin, va a ser peor. ¿En qué está trabajando urbanismo desde hace 6 o 7 meses?
Bueno, este expediente nace en el año 2007 cuando se compra el inmueble, verdad que han pasado todos estos años, pero es verdad que hemos estado, el inicio de esta legislatura, con eso ya nos propusimos y entendíamos que como plan de esta legislatura debíamos buscar una solución al inmueble de calle Nosquera. Hemos entrado después en una situación de pandemia complicada y desde que más o menos hemos vuelto a cierta normalidad, pues desde antes del verano nosotros ya incoamos el expediente y solicitamos a todas las áreas que estaban involucradas que actualizaran los informes, porque os recuerdo que en el año 2018 se llevó un expediente donde ya se ordenaba desalojar ese inmueble, que por aquella coyuntura y por las razones que se tomaran en ese momento, pues se decidió paralizarlo. Para reactivar el expediente, ¿qué hemos hecho o en qué venimos trabajando estos 6 o 7 meses, como tú has dicho? Pues en actualizar los informes que darían paso a la verificación de que ni se ha rehabilitado el edificio y que es necesario hacerlo, que no hay actividad cultural, que existen ciertas zonas que están precintadas y no están abiertas al uso público, y que todo esto, y declarado el interés municipal por recuperar el edificio, nos lleva a preparar un expediente de Junta de Gobierno que ponga fin a la situación que a día de hoy está permitida, porque es una situación que está permitida, y se firmó varios documentos entre el ayuntamiento y las entidades que allí a día de hoy están, y hay que poner fin a esos convenios y hay que preparar un expediente donde se solicite que dejen de ocupar ese espacio para realizar una rehabilitación por parte de la gerencia de urbanismo.
Vale, está permitido, se firmó. Este tema es una patata caliente que ¿cuándo le va a meter, cuándo va a terminar ese expediente el concejal o los concejales de distintas áreas, la que confirme pues que allí no hay cultura realmente, que se va a caer el edificio en cualquier momento? ¿Ese expediente para poder echar a esos ocupas y que liberen el edificio que es de los malagueños, eso cuándo va a ser una realidad?
El expediente es de la Gerencia Municipal de Urbanismo y el resto de las áreas contribuyen aportando sus informes sectoriales. Pero los responsables del patrimonio municipal somos, en este caso, es la Gerencia Municipal de Urbanismo. A día de hoy nos encontramos preparando el expediente junto al Gobierno. Yo estoy convencido de que en pocos meses este expediente, digo pocos meses, me refiero a uno o dos, no me refiero a 8 o 9 meses, en el corto plazo, de aquí a final de año, nosotros tenemos que tener ese expediente en Junta de Gobierno declarando nulidad a lo preexistente e incoando un expediente para conseguir el desalojo, hombre, en principio pacífico, te quiero decir, pactado, ¿no? Oye, que ustedes sálganse de aquí porque tenemos que rehabilitar esto, ¿no? Y para eso hemos dicho y hemos ofrecido también que las actividades, si tienen actividades de ámbito cultural, las podrán hacer como el resto de entidades asociativas malagueñas en los espacios que de buen agrado pues se ofrecen para poder hacer esas actividades culturales. No una sede, sino que puedan realizar esas actividades culturales. Y la Gerencia Municipal de Urbanismo redactará un proyecto de rehabilitación del edificio y licitará la obra y ejecutará una rehabilitación del edificio de calle Nósquera.
Chicas, ¿alguna pregunta para el concejal? Sonia Crespo.
Pues yo creo que resulta evidente que decían que por sorpresa Ciudadanos había salido ahora con el tema de la desocupación de la Casa Invisible. Escuchando al concejal, buenas tardes Raúl, un placer saludarte, queda en evidencia que esto no es una cosa nueva. El Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno, en este caso del Partido Popular, lleva trabajando en esto, lleva años, pero en los últimos meses están agilizando los trámites. Por lo tanto, creo que esto, el anuncio por parte de ayer de Ciudadanos, entra dentro de un juego político con el relío en ese pacto de deshacer, yo no lo sé cómo llamarlo, es un guiño que ha tenido el equipo de gobierno o el alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, con Noelia Losada, que bastante está aguantando, sumado a lo de Parada Romero y tal. Y yendo al tema concreto de la Casa Invisible, pues me parece estupendo, al margen de que quemen banderas, de que pongan la música más alta, de que nos guste la música que pongan o no, es un suelo público y no podemos ocuparlo así a las bravas, aunque el fin último sea lo más lícito del mundo. Aunque estuvieran dando clases particulares para niños en dificultades, no, es un suelo público y las cosas no se pueden hacer así. Pero vaya, que esta sorpresa de que Ciudadanos viene ahora a desocupar y a desembrollar este lío de la Casa Invisible, pues no me lo creo.
Inmaculada Gálvez, tú que eres una abogada experta en el tema de urbanismo.
Claro, no, lo que quiero poner en evidencia, yo estoy en contra de las ocupaciones ilegales, ¿vale? Yo no defiendo ocupa, aunque se piense todo el mundo que soy muy, hasta este punto, revolucionaria. No lo creo. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que en aquel momento el equipo de gobierno se creía más moderno que nadie y firmó un convenio con estas asociaciones cuando es ilegal por completo. Tenía que haberlo sacado a concurso público donde todas las asociaciones culturales pudieran haber ocupado el inmueble y cumplir con la rehabilitación. De manera que creo que la ilegalidad fue la firma del convenio. Es lo que tengo que decir. Y de aquellos lodos, de aquellos barros, como se diga el refrán, pues tenemos esto. Pero creo que en aquel momento el equipo de gobierno se pasó de moderno firmando un convenio con estos señores.
no tenía en esos momentos ganas de mucho lío, supongo. Claro, veremos a ver con las elecciones.
La principal y la amenaza de todos los grupos, a mí me da mucha pena. Bueno, no solamente ese edificio, porque el patrimonio de Málaga sabemos cómo está, pero a mí me da mucha pena. Y mira que el patio es agradable, he intentado comer, pero da asco. Y allí se sabe que no hay unas actividades culturales como tenía que haber en condiciones. Vuelvo a insistir, la ilegalidad fue el convenio y se tenía que haber sacado a concurso público, donde una empresa con suficiente garantía y hubiera garantizado que esos 4 millones de los malagueños, no olvidemos que no lo ha puesto ni el concejal ni el alcalde de su bolsillo, no estuvieran ahora, que nos va a costar otros 4 millones rehabilitar el edificio.
Concejal, antes del final de año, ese expediente que dice que Urbanismo está desarrollando en paralelo con otras áreas, finalizado el expediente, esperan poder sacar a estas personas de forma pactada y pacífico, decía Inma, ese convenio que se había firmado, ¿tú crees que van, de verdad creéis que van a decir, venga, vale, rompo el papel anterior y firmo aquí que me voy?
A lo largo de estos años se han firmado bastantes documentos y se han hecho bastantes informes. No hay ninguna ilegalidad en lo que se hizo, puesto que el ayuntamiento puede hacer una adjudicación a una entidad que fue declarada además de utilidad pública. Pero todo eso, lo único que quiero dejar claro es que no hay nada irregular, al menos nosotros no hemos visto los servicios jurídicos nada irregular, evidentemente, si no, no lo hubiéramos hecho. Y otra cosa es que nos hayamos dado cuenta todos, y yo creo que esto es algo evidente, ¿no?, que con el paso del tiempo nunca hemos visto la oportunidad de que los compromisos que estos señores adquirieron de rehabilitar el edificio y de ponerlo en valor lleven a cabo. Como creo que la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene la responsabilidad de que, si esto vislumbra que no va a buen camino, actuar, por eso desde primeros de año, casi de mes trimestre, incoamos el expediente de actualicemos los informes, porque este camino no podemos mantenerlo. Y bueno, Ciudadanos ha marcado una moción y me parece muy bien, nosotros apoyamos esta iniciativa, vamos a apoyar esta iniciativa sin lugar a duda, y seguimos trabajando como venimos haciendo desde hace unos meses. El fin debe ser conseguir de la manera más pacífica posible, porque estos señores puedan realizar sus actividades en otros sitios y que nosotros, como Gerencia Municipal de Urbanismo, rehabilitemos el edificio de calle Nosquera. Y luego, pues que salga concurso o que lo que tenga que hacerse para que dé una utilidad pública consensuada por todos los malagueños.
Leticia Tebull.
De Inmaculada, eso es lo que iba a preguntar, porque yo vi anunciado en los medios ese preacuerdo que nunca se formalizó con los gestores de la Casa Invisible, y quería saber por qué se echaron para atrás. De todas formas, yo creo que, evidentemente, sin restar importancia, que el edificio está en las condiciones como está, lo del bar que ha dicho Inmaculada, o que podamos estar más o menos de acuerdo en el tipo de gestión cultural que tienen, ¿de acuerdo? Es que ni entro, porque para gusto y colores culturales, pues, para eso es Málaga es diversa, ¿no? Pero, hombre, una cosa sí que hay que reconocer, que como un proyecto cultural comunitario, transgresor, que además ha sido, apoyado por muchos artistas, incluso recuerdo el director del Museo Reina Sofía lo apoyó como una cuestión alternativa, ha sido sede de muchas reivindicaciones que tienen que ver con movimientos ciudadanos, que podemos estar más de acuerdo o no, pero lo afectas por la hipoteca, en fin, un montón de ecologistas, etc, etc. Claro, la portavoz, creo, de La Invisible, si no ha cambiado, creo que es Amanda Romero, decían que habían conseguido alrededor de 45.000 euros en temas de crowdfunding para el tema de la rehabilitación, pero que, claro, es que el titular de aquello es el ayuntamiento y es quien tiene que asumir eso, ¿no? Entonces, bueno, es una pena porque, bueno, es un centro alternativo, pero yo estoy con Inma también, no se puede, en los recursos públicos, pues todos tenemos que pasar por las normas, ¿no? y las ordenanzas, y bueno, pero en fin, que también la situación y lo que ofrecía, porque ahora no creo que pueda, ¿no? Porque con todo el tema de COVID, pero sé que cubría unas necesidades de una parte de la población bastante, bastante importante.
Para terminar, Rosa Francia, sé, Carmen Casero, que estás por ahí, pero es que no me da tiempo, tengo una invitada. Rosa Francia.
Bueno, tengo para mí que precisamente esa necesidad de espacios abiertos, de espacios libres, de creación, de actividades sociales, Es lo que hizo que el ayuntamiento se quedara un poco a la expectativa, esperando a ver si el experimento funcionaba. Parece que el experimento no ha funcionado. Ha habido, ya lo hemos ido viendo, distintos intentos de solventarlo. No se ha llegado hasta este momento, hasta 2018, en que ya hubo una decisión de terminar con este asunto. Quizá no sea malo el momento, porque no sé cómo estarán los temas de la rehabilitación de la antigua cárcel, pero la posibilidad de que en ese recinto haya ámbitos para ese tipo de actividades de creación cultural, de cultura libre, digamos, y actividades sociales, pues puede quizás dar unas posibilidades que antes no había para este tipo de actividad. Entonces me parece que no, es ilusionante que se vaya a resolver de una vez en pocos meses el tema de la invisible.
Bueno, Rosa, Francia cree a pie juntilla las palabras del concejal de urbanismo, dice en pocos meses se resolverá este asunto. Antes del final de año, esperemos que esté ese expediente ya terminado, concluido, se lo preguntaremos al concejal de urbanismo, a Raúl López, que seguro que tendremos ocasión de hablar con él antes, porque hay siempre tantos asuntos. Concejal, como siempre, gracias, sabiendo que son temas incómodos, nunca dice que no a atender a la tertulia de mujeres y se lo agradezco eternamente. Gracias, concejal.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Gracias. Nada, de José Luis Parada Romero, solamente citar, porque tengo una invitada, me parece más interesante hablar de las luces de Navidad, que ya se están colocando, ¿no? Que nos citaba ayer en un hotel para defender su inocencia, tras ser condenado por 3 delitos leves en relación a las decenas de llamadas que recibieron desde un número oculto, tanto el concejal no ha escrito, Juan Casá, como 2 de sus asesores. Al final, pues la sentencia no es firme, Parada dice que va a recurrir, pero Ciudadanos lo ha destituido de su cargo público y él ayer, entre otras cosas, pues dijo de su partido que eso, que era un partido veleta.
Hablamos de una manipulación de los hechos que solo busca hacer escarnio y humillación hacia mi persona para salvar el partido. Mentir para no reconocer que el partido ha cambiado 3 veces de opinión. Mentir para no reconocer que es un partido veleta. Mentir para no reconocer que las direcciones del partido actúan sin pollo ni cabeza. No hay criterio alguno. Y mentir para intentar seguir engañando a la población, haciéndola creer que este partido se mueve por el interés público.
Bueno, declaraciones de José Luis Parada Romero. ¿Alguna quiere decir algo? Es que tengo una invitada. No sé si os interesa mucho este culebrón interno del partido. Inma. ¿Qué dices?
Vamos a lo de las luces, que esto es que se peleen ellos y ya.
Venga, pues el Ayuntamiento de Málaga, que haya adjudicado hace unas semanas a la empresa Proactiv la concesión del espectáculo navideño de luz y de sonido que se va a hacer en el Jardín Botánico de la Concepción. Había cierta polémica porque a la oposición no le convence eso de poner luces y músicas en lo que está considerado un bien de interés cultural. Concejal responsable del jardín es Gema del Corral, edil de Sostenibilidad Medioambiental. Gema, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué la necesidad de desarrollar este espectáculo de luces y de música allí?
Bueno, en realidad necesidad efectivamente no hay. Lo que sí hay es una voluntad del equipo de gobierno de dar a conocer, de difundir mucho más nuestro jardín entre todos los malagueños y también entre todas las personas que nos visitan, ¿no? Y atraer un proyecto que está siendo un éxito en jardines botánicos de todo el mundo, ¿no? Y que se han convertido en verdaderos referentes en otros jardines botánicos, algunos de ellos pues con el carácter de bien de interés cultural como el nuestro, ¿no? Es un proyecto que, como os digo, tiene muchísimo éxito y mucha repercusión en jardines de todo el mundo, bueno, y en nuestro país, en algunos de ellos, pues en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y pensábamos que era una grandísima oportunidad replicar ese proyecto de éxito en nuestro jardín. Obviamente detrás de ello hay ciertos objetivos, ¿no? Dar a conocer mucho más el jardín, ofrecer en Navidad otras alternativas a la familia. Ciertamente mucha gente cada día más está deseando buscar recursos y buscar oportunidades para que sus hijos y sus hijas en Navidad puedan disfrutar del espíritu navideño al aire libre y con la seguridad suficiente, y esto nos lo ofrece nuestro jardín.
En definitiva, la empresa adjudicataria les garantiza que no va a haber daños a la fauna y a la flora, y esto, ¿cómo
bueno,
se puede
garantizar? Solo nos lo garantiza, sino que tiene un seguro que hemos calculado en 1.300.000 euros para poder proteger cualquier eventual daño que se haya producido. Pero no nos hubiéramos animado a tomar una decisión de este tipo si hubiéramos tenido algún conocimiento de daños o de perjuicio tanto a la flora como a la fauna en el resto de jardines botánicos donde se hace de manera continuada y desde hace años. Y la realidad es que no ha sido así. No entendemos muy bien por qué en Málaga las cosas no pueden funcionar cuando están funcionando en otros jardines. Creo que deberíamos de tener un poco de más confianza en los profesionales que están llevando el Jardín de la Concepción, como Blanca Lasso de la Vega y muchísimos otros técnicos que apoyan este proyecto y que están detrás de él, pues con la garantía que lleva el ser especialista de tantos años, ¿no?
Bueno, pues ahora ya seguimos nosotras escuchando las opiniones. Gemma del Corral, edil de Sostenibilidad Medioambiental, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Nada, muchas gracias, gracias a vosotras. Un abrazo a todas.
Como es un bien de interés cultural, supongo, Carmen Casero, que tú, que eres la delegada provincial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico, tendrás que firmar y decir, venga, vale.
Vamos a ver, nosotros que efectivamente somos los últimos responsables porque es un BIC y cualquier intervención que se haga, aunque sea con carácter efímero, tiene que pasar por Comisión de Patrimonio, hemos tenido ya un contacto a nivel técnico para, bueno, para hacer una primera toma de contacto con la empresa que ha sido adjudicataria del proyecto. Yo quería hacer varias reflexiones. Bueno, una, que tenemos muy poco tiempo. Este sí. tipo de instalaciones, efectivamente, como ha dicho mi compañera y amiga Gemma del Corral, se hacen en muchas ciudades europeas, no conllevan ningún daño al monumento. Quiero recordar que hace dos años nosotros, a través también de una iniciativa del Ayuntamiento, autorizamos una proyección de un cuento de Navidad sobre el Teatro Romano, sobre la falda de Gibralfaro, y no pasa nada. Lo que hay que hacer, y en ello estamos, el Ayuntamiento el primero, es velar porque esa instalación sea muy escrupulosa y respetuosa con el entorno donde se está desarrollando. No hay más. Y nos presentarán el proyecto, haremos los ajustes que los técnicos estimen que hay que hacer y llegaremos a buen puerto. Yo estoy segura de que será así, porque además es una empresa especializada y va el proyecto avalado por muchas personas que son muy conocedoras del jardín y cuidan de él como mucho mejor que cualquiera de nosotros, estoy convencida, vamos.
Inma, 20 segundos, ¿vas a ir o no a ver las luces allí?
Me parece una falta de respeto cuando todo el mundo no estamos encendiendo ni el aire acondicionado con el precio de la luz y que el Ayuntamiento de Málaga siga en ese campeonato o en esa carrera que tiene con poner luces y luces y luces. El jardín botánico, a la gente se le enseña el cuidado a la naturaleza de otra manera. Y no poniendo ese espectáculo. A mí me parece un derroche en el momento que estamos y en el momento que vivimos. El jardín botánico lo conocemos casi todos los malagueños. Yo creo que hay muchas formas de enseñarlo que no sea con luces y ruido. Recuerdo lo de la Alcazaba porque a las 8 de la tarde, por supuesto, el ruido del cuento a mí no me dejaba ni ver la tele ni oír la radio. Me parece horroroso el proyecto y me parece una desfachatez cuando estamos todos sin encender el aire acondicionado, que el Ayuntamiento de Málaga siga gastándose millones en
luz. Queda claro.
El cuento duraba 3 minutos, Irma. 3 minutos duraba.
Pero tú sabes,
por favor, chicas, por favor. Enrique, bájame la regleta. Rosa. 30 no, ya 15 segundos, Rosa. Como las demás están ahí en la plataforma con su debate, pues te doy la palabra a ti.
Bueno, pues yo diría que a pesar de mi poco entusiasmo por las luces y los sonidos, pues lo acepto como experimento, es cuestión de ver cómo funciona este año. No conozco el tope del presupuesto, cuánto va a costar eso. Me imagino que, como siempre, serán LED y será de gasto reducido. Si fuera una sucursal de calle Larios, diría no. Si es una forma de poner en valor la maravilla del Jardín de la Concepción y entusiasmar a la gente con él, pues digo, vale, vamos a ver qué tal sale.
Bueno, por aclararlo, que Inmaculada duerma hoy bien, la luz está incluida en el canon que paga la empresa. información que me acaba de llegar, ¿vale, Inma? Cuando digo Inma, pues digo Inmaculada Gálvez, digo Sonia Crespo, Leticia Tebull, Rosa Francia, Carmen Casero. Como siempre, es un placer compartir un ratito de tertulia con vosotras. Nos quedamos juntas y seguimos escuchando Mediodía Cope con mi compañera Pilar García Muñiz.